Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la explicación de la ley 9 de la sura de los grupos.
Amman huwa qanitun anaa al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab.
Es el devoto que vela por la noche, postrado o de pie, que teme la otra vida y espera en la misericordia de su Señor. Di, ¿son iguales los que saben y los que no saben? Solo se dejan amonestar los dotados de intelecto.
La semana pasada tratamos las características de las personas de fe débil que bordean la incredulidad total y la ingratitud, como queda claro por sus acciones de alejarse de Dios después de que el Señor Altísimo, a quien habían apelado en tiempos de crisis, los salvó. La ley a que les recitamos ahora presenta el ejemplo del creyente devoto, quien en contraste con el incrédulo está completamente resignado a la voluntad de Dios y en comprensión de las consecuencias de la vida después de la muerte. Nunca descuida los actos de adoración, postrándose regularmente y pasar parte de las noches en devoción, con plena confianza en la misericordia de Dios, por adversas que sean las circunstancias. Ciertamente, tales personas veraces no pueden equiparse con los infieles, y solo aquellos que despiertan su conciencia a los hechos y realidades están abiertos a la admonición y se dan cuenta del camino de la verdad. Es interesante observar que entre las características de los líderes divinos y las personas piadosas es despertarse a medianoche para realizar oraciones y súplicas, así como para recibir el Sagrado Corán. Al final de la ley dice que las personas sabias y conscientes no pueden compararse con los ignorantes, los arrogantes y los intransigentes. La esencia de esta ley es que los verdaderos creyentes no se consideran seguros de ser castigados en tiempos de consuelo ni pierden la esperanza en la misericordia del Señor en tiempos de dificultades. Contrariamente a los que los ignorantes imaginan, considerando a la religión como el opio de las personas, los llamamientos más fundamentales de los profetas se enfocan en obtener conocimiento para entender racionalmente la fe y estar completamente equipados para responder las preguntas planteadas por los que dudan. Pero la adoración debe basarse en la fe desde lo más profundo del corazón, ya que la simple realización de rituales o la recitación del Sagrado Corán sin contemplar la divina sabiduría pueden resultar autodestructiva.
De esta ley aprendemos que, primero, para un creyente devoto, la noche, además de ser un momento de descanso y sueño, es una buena oportunidad para despertarse a última hora de la medianoche para orar y suplicar a Dios Todopoderoso. Segundo, la verdadera creencia requiere conciencia con contemplación en las palabras divinas. Y tercero, nunca debemos perder la esperanza en la divina misericordia, independientemente de las circunstancias, pero sin la falsa idea de estar a salvo del castigo en tiempo de error.
Y ahora vamos a explicar la ley 10 de la sura de los grupos.
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Di, siervos míos, ¿qué queréis? Temed a vuestro Señor. Quienes obren bien tendrán en la vida de acá una bella recompensa. La tierra de Alá es basta. Los pacientes recibirán una recompensa ilimitada.
Esta ley señala varias características de los verdaderos creyentes. Señala la piedad como la característica principal y significa: entre los signos de los verdaderos creyentes está el temor de Dios, que nos impide entregarnos a los pecados y las cosas desagradables. Pero la virtud sola no es suficiente. La bondad también es necesaria. La piedad es como un freno que nos impide los peligros y los derrumbes, mientras que el buen trabajo es como un motor poderoso que nos impulsa hacia la proximidad de Dios Todopoderoso. La bondad en el habla y en el comportamiento es un requisito de la fe. Entonces, quien quiera que diga creer, pero no es bueno en sus palabras, su afirmación es cuestionable. La reclamación de tal persona no se acepta en el tribunal divino y no conllevará una recompensa en el más allá. La ley luego se refiere a la disposición de los creyentes a emigrar por el bien de Dios y en la causa de la religión, ya sea para salvaguardar su fe o difundirla en otras tierras y naciones. Aquí la ley ya significa decir que la tierra es vasta y que la migración a otros lugares no debería ser un problema para preservar la fe. El profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, dio un ejemplo personal al respecto cuando emigró a Medina desde su lugar de origen en la Meca. Dios Todopoderoso promete buenas recompensas para el paciente y los piadosos que toleran las dificultades para salvaguardar su fe.
De esta ley aprendemos que, primero, la fe, la piedad y la bondad están relacionadas entre sí y, sin ninguna de ellas, una persona nunca alcanzará la prosperidad en su sentido real. Segundo, si la necesidad de mantener la fe requiere migración, entonces los creyentes deben migrar y tolerar las dificultades resultantes para obtener recompensas divinas. Y tercero, la firmeza de la fe da como resultado la perfección individual y social y la elevación de la comunidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Mercado Persa.
En nombre de Dios el Compasivo, desde los estudios de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie que esperamos sea de su gusto.
Una de las frutas cuya alta demanda de consumo ha conducido a su comercialización es la manzana. En las recientes décadas, el sector de la agricultura ha atraído la atención de todo el mundo como uno de los polos de altos ingresos. En este sentido, diferentes países se esfuerzan para desarrollar este sector. Una de las frutas cuya alta demanda de consumo ha conducido a su comercialización es la manzana. El manzano, el árbol de la fruta del mismo nombre, tiene una antecedencia de miles de años. Algunas personas creen que Adán y Eva trajeron esta fruta a la tierra, lo que originó el aumento de las bendiciones para la gente. La manzana es uno de los productos de jardín que, hasta mediados del siglo XIX, se consumía como cualquier otra fruta. Después de que la gente se enterara de los beneficios de la manzana, aumentó la demanda de consumo de esta fruta y este asunto provocó que se conozca como un producto comercial en el mundo. Normalmente la manzana se presenta en tres colores: amarillo, rojo y verde. Las regiones principales donde se cosecha más esta fruta en el mundo son las norteñas y sureñas. Esta fruta se cultiva en zonas de clima frío o templado. Hasta el momento se han conocido más de 7.500 diferentes tipos de manzanas, los cuales se dividen en dos grupos, silvestres y domésticos. Las manzanas silvestres crecen en árboles pequeños, en las montañas y en regiones lejos del alcance de las personas. Las manzanas de tipo doméstico, que son mejores en comparación de las de tipo silvestre, crecen en árboles altos. Quizás se pueda decir que entre los productos de jardín, el manzano es el más antiguo árbol cultivado cuyas frutas se han ido transformando con el paso de miles de años. La manzana es una fruta que, si se produce en condiciones adecuadas, contiene vitaminas importantes y necesarias para el cuerpo y, además, posee algunos compuestos medicinales muy efectivos. Por esta misma razón, la denominan fruta de la salud. También contiene vitaminas como B1, B2, B3, vitamina A y C, minerales, calcio, fósforo, magnesio, potasio e hierro, lo que ha originado que esta fruta destaque por su valor energético. La manzana es una de las frutas milagrosas, según la profesora Marian Mehrazi, experta de alimentación. Los complejos químicos en la manzana son diferentes y están en concordancia con el tipo de esta fruta. Comer una manzana al principio del día puede ser muy útil para mejorar las condiciones del tracto gastrointestinal. Mientras tanto, debido a la estructura de la manzana, morder una manzana fortalece la mandíbula y se considera un cepillo de dientes natural.
Los ácidos existentes en las manzanas destruyen las bacterias y el mal olor de la boca también sirve para limpiar los restos de alimentos entre los dientes. Si se quiere tener una piel fresca o se sufre de resequedad de la piel, un remedio es incluir la manzana en la dieta diaria. Algunas personas, especialmente los ancianos, debido al consumo de demasiada carne y alimentos grasos, sufren de dolor de articulaciones y de gota. Este grupo de las personas, además de reducir el consumo de carne, pueden incluir la manzana en sus comidas. La manzana cruda o cocida impide la creación de ácido úrico, ya que después de su consumo, un gran número de ácidos malos se eliminan del cuerpo a través de la orina. También la manzana es recomendable para aquellas personas que realizan trabajos intelectuales y necesitan concentrarse. Esta fruta es una buena fuente de fósforo para el cerebro y el azúcar que tiene esta fruta del paraíso ayuda a aliviar las contracciones musculares. La manzana es un astringente de las toxinas muy poderoso. Ah, y no olviden, sobre todo las personas que viven en las ciudades, esta fruta relaja, reduce el estrés y las preocupaciones. La manzana es uno de los productos de jardín importantes de Irán. La cosecha de manzana en el país persa tiene una larga antecedencia. Las condiciones climáticas adecuadas para el crecimiento de esta fruta han hecho posible que la manzana se cultive en la mayoría de las regiones del país, desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste. En la actualidad, los tipos de los árboles de manzana cultivados en Irán han aumentado en comparación con el pasado. En Irán se dividen las manzanas en dos grupos teniendo en cuenta la estación de su cosecha. Aquellas manzanas que se cosechan en el verano son la manzana Gulab, Maraghe, Almasi, Shafiabadi y Gandaki. El segundo grupo está formado por las manzanas que se cosechan en el otoño y el invierno y se conocen como la manzana de Mashhad, Gulshahi, Ugaz de Shirvan, Ruin, Zanbar, Daryan, Shemirani, Sultani y Khalkhal. Algunos de los tipos extranjeros de manzana se cultivan en Irán teniendo en cuenta las condiciones climáticas del país persa. La cifra mundial de producción de manzana en el año 2014 muestra que Irán se encuentra en el cuarto lugar. En aquel año, el nivel de producción de esa fruta en Irán en comparación con la de otros países del mundo ha sido más de un 4%.
la adopción de políticas gubernamentales para subir la producción de la manzana en los recientes 30 años a través del aumento de las tierras de la agricultura y por ende de su cosecha han concluido en un crecimiento de más de 3 veces de la producción de este producto en el país persa.
Las tierras en las que se cultiva la manzana en diferentes provincias del país suman más de 300.000 hectáreas y como promedio de cada hectárea se cosechan 17 toneladas de manzana. Entre las provincias productoras de manzana destacan las provincias de Azerbaiyán Occidental y Oriental, Teherán, Fars, Isfahán, Jorasán, Razaví, Hamedán y Charmahal y Bakhtiari. En la provincia de Azerbaiyán Occidental se encuentra el mayor número de tierras agrícolas para el cultivo de manzana. En dicha provincia, como promedio anualmente, se producen 1 millón de toneladas de manzana. Un 38% de la producción de esta fruta corresponde a las provincias de Azerbaiyán Occidental y la ciudad de Urumqi. La región de Urumqi cita en dicha provincia, al tener un clima montañoso y buenas condiciones para el cultivo, siempre ha sido pionera en la producción de diferentes frutas, entre ellas la manzana. Otra región donde se cultiva la manzana de buena calidad es Semirom, en la provincia de Isfahán. Esta región cuenta con 60.000 hectáreas de jardines de manzanos que arrojan una producción anual de más de 1 millón de toneladas de manzana al año. Semirón es una de las regiones de la provincia de Isfahán que, gracias a sus buenas condiciones climáticas para la producción de manzana de buena calidad, disfruta de una alta capacidad económica. Su ubicación a 2.000 metros sobre el nivel del mar, buena luz solar, suficiente agua y suelo susceptible han hecho que la manzana de Semirón sea famosa por su calidad tanto en los mercados internos como en el extranjero.
La manzana roja de Damavand también es famosa en Irán y su nombre deriva justamente porque se produce en la ciudad de Damavand, cita en la provincia de Teherán, capital. Desde hace mucho tiempo, este tipo de la manzana se produce en Irán y tiene una alta calidad. Hasta el momento se han realizado múltiples investigaciones científicas sobre esta variedad notable de manzana y el resultado de dichas investigaciones resaltan su alto valor alimenticio en comparación con otros tipos de esta fruta. Otra manzana que se produce en Teherán es la llamada Golab Shafiavadi. Las manzanas Golab llevan ese nombre por su buen olor, es decir, Golab quiere decir agua de rosas. Este tipo de la manzana, a pesar de su forma pequeña, es muy deliciosa. El buen olor y sabor de la manzana Golab ha provocado que este tipo de manzana tenga muchos solicitantes en el mercado del consumo. El tiempo de la oferta de la manzana Golab es muy corto. Cabe agregar que en una región de la ciudad de Shahrud, cita en la provincia de Semnan, se produce una manzana que, al igual que la manzana Golab, es pequeña. Esta manzana tiene baja producción y se consume dentro de aquella región. Su sabor es agrio. La manzana fresca persa, después de abastecer el mercado interno, se exporta a diferentes países como Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Pakistán, Irak, Kuwait, Omán, Afganistán, Turkmenistán, Rusia, Kirguistán, Malasia y la India.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Recuento.
La visita del presidente Nicolás Maduro a Irán en el marco de su nutrida gira euroasiática evidenció el pleno fortalecimiento de los lazos Caracas-Teherán y la puesta en marcha de un nuevo modelo de cooperación en el escenario mundial. Sobre este tema precisamente gira nuestra encuesta semanal. ¿Qué transmitió esta gira del presidente Nicolás Maduro a Irán, entre otros países en Asia Occidental y África, en el marco de las relaciones internacionales? Termina así la semana y este es nuestro resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué ocurrió en los últimos 7 días? Vamos a repasar titulares. Irán no descarta la vía diplomática para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 y reiteró que sus medidas tras la resolución antiiraní en la AIEA son reversibles si se logran los objetivos en Viena. Ya está todo listo y este domingo tiene lugar la segunda vuelta electoral en Colombia tras unos días intensos de campaña electoral entre Petro y Hernández. Y una artista palestina y sobreviviente de las agresiones israelíes expone por medio de la pintura el horror que vivió su pueblo ante los bombardeos de Tel Aviv. Y abrimos con Irán, que reiteró que las decisiones adoptadas tras la resolución antiiraní del Organismo Nuclear Internacional son decisivas y proporcionadas. Sin embargo, dejó claro que todas estas medidas pueden ser reversibles si se firma un acuerdo en Viena. Además, el canciller del país persa aseguró que su país no se alejará de la vía diplomática para alcanzar un acuerdo bueno y duradero que reactive el pacto nuclear del 2015.
Irán volvió a defender su respuesta en base a la reciprocidad y ante la reciente aprobada resolución de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la que se censura a Teherán por su falta de cooperación. Denunció que la medida diseñada de antemano busca afectar la cooperación entre su país y el organismo internacional.
Said Khatibzadeh, portavoz de la Cancillería iraní.
Se trata de una medida completamente política y planificada de antemano que interrumpió el camino definido entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ciertamente no pudimos dejar sin respuesta esta medida política y no técnica y adoptamos nuestras propias medidas. Y creo que estas medidas serán decisivas y proporcionadas, a pesar de que dicen que la resolución fue inconsecuente y recomendada. Si no hubiera sido necesaria su implementación, deberían haber tomado otro camino.
El vocero de la Cancillería persa cargó contra el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, por haber permitido que Israel se burlara de las estrategias del organismo.
Creo que el mensaje de este viaje es tan claro como cualquier otro movimiento no diplomático. El director general debería preocuparse por la imparcialidad y la independencia. De acuerdo con el párrafo F del artículo 7 del estatuto de la agencia, tenía un claro deber al respecto. Sin embargo, se ha reunido con las personas equivocadas en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Estoy seguro que esta visita ha dañado gravemente la credibilidad de la agencia.
Asimismo, Irán reafirmó su compromiso con la diplomacia para alcanzar un acuerdo final con el Grupo 4+1, que reactive el Plan Integral de Acción Conjunta y recompense las violaciones y la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear.
Hossein Amir Abdullahian, canciller de Irán.
La República Islámica de Irán nunca se ha alejado de la mesa del diálogo. Consideramos la diplomacia como la mejor vía para llegar a un acuerdo final. Irán ha demostrado que es partidario del diálogo y la lógica para poder lograr un acuerdo bueno, firme y duradero.
Abdollahian denunció que pese a la firme voluntad demostrada por Teherán y sus innovadoras iniciativas presentadas en las negociaciones indirectas de las últimas semanas, Washington sigue obstaculizando el camino.
Y este domingo Colombia vuelve a acudir a las urnas electorales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales más apretadas de las últimas décadas. Gane quien gane, es un hecho que la nación suramericana entrará en una nueva era política con diferencias marcadas a las anteriores. Vamos a repasar cómo se vivió esta última semana previo al balotaje entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
Las campañas continuaron en los últimos días afinando el discurso y las propuestas. Gustavo Petro enfatizó que no buscaría la reelección. No usaría el poder en beneficio propio ni para sus venganzas personales. Trabajaría sin descanso para superar la crisis económica y social colombiana. Y respetaría la Constitución y la lucha anticorrupción.
Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. Creo firmemente que 4 años son suficientes para lograr grandes cosas y sentar las bases para una transformación en nuestro país. Quiero que mi gobierno sirva de puente para que una nueva generación de líderes tome las riendas del país en el 2026 y podamos seguir avanzando.
Por su parte, Rodolfo Hernández afirmó que trabajaría duro.
Rodolfo Hernández, candidato de Liga.
Colombianos, la elección es simple. Pueden votar por mí, que soy un empresario que suscribe los cheques, o por los politiqueros que solo saben cobrarlos. He creado muchos empleos y he trabajado duro toda mi vida. Un voto por mí es un voto para detener a los que no trabajan.
Esto mientras que el expresidente de Uruguay, José Mujica, llamó al pueblo colombiano a votar por Petro, quien, según él, es un hilo de esperanza para la sociedad colombiana.
José Mujica, expresidente de Uruguay.
Que voten a Petro porque es un hilo de esperanza para la sociedad colombiana y para los pueblos, sobre todo los humildes y las clases medias de América Latina. Hasta siempre.
Según la mayoría de las encuestas durante las últimas semanas, Petro es quien mantiene la intención de voto a su favor en este balotaje del 19 de junio frente a Hernández. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los dos candidatos celebrar como mínimo 2 debates en el sistema de medios públicos. Aunque al principio Hernández se negó, posteriormente aceptó debatir, pero con ciertas condiciones. Quien gane las elecciones tendrá que dirigir las riendas del país durante el periodo 2022-2026. En la primera vuelta, Petro obtuvo alrededor de 8,5 millones de votos y Hernández 5,9 millones.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa, Recuento 24/7.
Mientras la operación militar especial de Rusia en Ucrania ya lleva más de 113 días, los líderes de 4 países europeos, Alemania, Francia, Italia y Rumanía, viajaron a Kiev, la capital ucraniana, para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. A propósito, el Kremlin confió en que la visita de estos altos cargos europeos ayude a que Zelensky adopte una visión realista de la situación. Asimismo, denunció nuevamente las entregas de más armas desde Occidente a Ucrania. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que denuncia los crímenes del régimen israelí en la Palestina ocupada. También expresó su preocupación por los altos índices de violencia en varios países latinoamericanos, incluyendo Brasil y Colombia, pidiendo a las autoridades que hagan mucho más para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la gente. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, enfatizó que los líderes palestinos continuarán los contactos para movilizar el apoyo internacional y enfrentar los crímenes israelíes. Subrayó que la actual situación ha llegado a un nivel inaceptable. Abbas recordó que el liderazgo palestino está listo para participar en cualquier esfuerzo e iniciativa de paz, basados en las resoluciones de la ONU, que conduzcan a la estabilidad para todos en la región y al final de la ocupación israelí del Estado de Palestina con Jerusalén al-Quds como su capital. Según un último sondeo de opinión realizado por Reuters Ipsos, el índice de aprobación del presidente Joe Biden cayó al 39% en su tercer descenso semanal consecutivo, acercándose al nivel más bajo de su presidencia. El 56% de los estadounidenses desaprobó la gestión del líder demócrata. Durante su mandato, el país norteamericano ha registrado una inflación de 8,6%, la más alta en 40 años. Recuento 24/7.
Vamos a nuestro recuento destacado y las artes son definitivamente una forma muy ilustrativa para mostrar las injusticias en el mundo. Así lo piensa Zainab Al-Kolak, una pintora y sobreviviente de un bombardeo israelí que recurrió al arte para exponerlo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, para contarle al mundo los momentos del horror que vivió cuando las bombas alcanzaron su casa el 1 de mayo del año pasado. En este incidente ella perdió a 22 miembros de su familia y es la única sobreviviente de la ofensiva. Afirma que trabaja arduamente para celebrar exposiciones en el mundo para demostrar los crímenes de la ocupación israelí. El mes pasado sus pinturas fueron expuestas al público como parte de una exposición en la oficina de Gaza del Euromed Human Rights Monitor, una organización no gubernamental con sede en Ginebra. Y es momento de revisar otras informaciones destacadas que no solo pudieron ver a través de nuestra pantalla tradicional, sino también de nuestro sitio web www.hispantv.com. Primera información acá de nuestra plataforma web tiene que ver con el presidente sirio, Bashar al-Assad, quien dice Estados Unidos maneja a terroristas en Siria y a neonazis en Ucrania. Así como lo observan allí, el presidente sirio Bashar al-Assad afirmó que Rusia y Siria están luchando contra un enemigo común, aduciendo que Estados Unidos es el que dirige a los terroristas y a los neonazis. En declaraciones ofrecidas el día jueves durante una reunión mantenida en Damasco, la capital de Siria, con una delegación conjunta de la Federación Rusa y la República Popular de Donetsk, al-Assad agregó que la principal y mayor batalla es contra las políticas hegemónicas de Occidente. Vamos con una segunda información rápidamente. Aquí la tenemos. Reino Unido aprueba la extradición de Assange a Estados Unidos, pese a las críticas, y allí en la gráfica las pancartas de Julian Assange. El Reino Unido aprobó la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos de espionaje. La ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó el día viernes la extradición a Estados Unidos de Assange, después de que en el mes de abril un tribunal de Londres emitiera una orden formal de extradición, dejando que Patel aprobara su transferencia. No obstante, de acuerdo con lo comunicado por el Ministerio del Interior británico, Assange tiene derecho a apelar la decisión durante 14 días. Una tercera y última nota por hoy. Aquí está y tiene que ver con el gobierno de Chile, que anuncia su intención de impulsar una reforma tributaria. Así como lo leen, el gobierno chileno confirmó que a final de este mes presentaría una reforma tributaria al Congreso. La iniciativa busca financiar programas sociales. Chile impulsará sus planes para una reforma tributaria, incluido un proyecto sobre regalías mineras en el mayor productor mundial de cobre. Así lo dijo Giorgio Jackson, el ministro secretario general de la presidencia del país. Aseguró que los ajustes fiscales eran esenciales para recaudar los fondos que sustenten los programas sociales desde la educación hasta la salud. Y si aún no la ha visto, se la recordamos acá, nuestra pregunta semanal, la encuesta en la que todos pueden participar. Este es el tema y el interrogante. ¿Qué transmitió la gira del presidente Nicolás Maduro a Irán, entre otros países, en Asia Occidental y África, en el marco de las relaciones internacionales? Ahí están las tres opciones. Número uno, el mensaje de un nuevo modelo de cooperación hacia un mundo multipolar. Número dos, que Venezuela e Irán no se amilanan ante las sanciones de Estados Unidos y siguen su desarrollo soberano. Y número tres, una respuesta ante los intentos de Estados Unidos para aislar a Irán y a Venezuela. Todavía están a tiempo de votar a través de nuestro sitio web www.hispantv.com.
Recuento 24/7. Rusia consideró que una operación militar de Turquía en Siria no contribuirá a la estabilidad del país ni de la zona. Así lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Sus declaraciones se produjeron ante las advertencias de Ankara, realizadas hace un mes, sobre una operación en la nación árabe para hacer retroceder a las milicias kurdas en el norte del país. A su vez, el enviado especial ruso para Siria, Alexander Lavrentiev, alertó que una operación turca desestabilizará aún más Siria. La declaración final de la 18ª Reunión Internacional sobre Siria en el formato Astana en Kazajistán ratificó el firme compromiso de los estados garantes con la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial del país árabe. En la nota, los estados garantes reiteraron su determinación de continuar la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y rechazaron cualquier agenda separatista destinada a socavar la soberanía de Siria. El gigante gasístico ruso Gazprom reducirá el 40% el suministro que envía a través del gasoducto Nord Stream, que conecta a Rusia con Alemania. La decisión anunciada se justifica en la demora de las reparaciones por parte de la empresa alemana Siemens, que se sumó a las sanciones de Occidente contra Rusia. La capacidad se reducirá hasta los 100 millones de metros cúbicos de gas por día, en lugar de bombear unos 167 millones. Incluso Rusia interrumpió sus entregas de gas a varios clientes europeos, que se negaron a pagar en rublos, como lo exigió el presidente Vladimir Putin. La ONU puso de relieve la grave situación humanitaria en Yemen pese a que sigue la tregua. Expresó que la nación necesita medidas urgentes. Ghadi Mudawi, directora interina de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Yemen, señaló que la crisis podría empeorar. Añadió que las agencias de ayuda están especialmente preocupadas por las señales de necesidades crecientes, la reducción del espacio humanitario y la caída de los presupuestos. Recuento 24/7.
Seguimos con información destacada durante los últimos 7 días. Tensión social en Ecuador. La policía chocó con miles de indígenas y estudiantes que realizaban en Quito, la capital, protestas en el marco del paro nacional convocado por el movimiento indígena contra la política económica del gobierno conservador de Guillermo Lasso. Al cierre de esta edición de Recuento, aún no se había definido alguna mesa de diálogo entre las autoridades y la CONAIE.
Continúa la indignación nacional en Ecuador. Miles de indígenas y estudiantes se movilizaron a Quito tras días consecutivos de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso y su gestión socioeconómica. La marcha fue reprimida por agentes del orden.
Hemos decidido venir a Quito es porque el gobierno se mete a riesgo con el pueblo. No da interés al pueblo. El pueblo estamos buscando, o sea, las necesidades porque hay mucho desempleo. O sea, las cosas, los víveres, las primeras necesidades han subido mucho.
Las nuevas movilizaciones tuvieron lugar a pesar de que el presidente de la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, fue liberado tras una detención de 24 horas, sobre texto de paralizar el tráfico público y el bloqueo de carreteras. Ante la fuerza que ha reunido el paro, el gobierno se mostró abierto al diálogo.
Francisco Jiménez, ministro de Gobierno.
Que hay algunas organizaciones que nos han propuesto mediar para poder sentarnos a una mesa de diálogo con el movimiento indígena y particularmente con la CONAIE. Ellos, entiendo, nos han preguntado si pueden formalizar esas peticiones en las próximas horas o hasta el día de mañana. Les hemos dicho que no tenemos ningún inconveniente.
Sin embargo, el líder indígena denunció que el gobierno ha aplicado medidas de ajuste impopulares impuestas desde el Fondo Monetario Internacional, que además benefician solo a los grupos poderosos del país. Advirtió de que el paro y las protestas continuarán hasta que el presidente resuelva los problemas económicos y ambientales que afectan a la nación.
Leonidas Issa, presidente de CONAI.
Sobre este diálogo, la convocatoria, le decimos, presidente de la República, las decisiones de las organizaciones están absolutamente claras. Movilización nacional, movilización de carácter indefinida, movilización en el territorio. Solo nosotros podremos cambiar en el escenario en el momento que exista una respuesta a las demandas que hemos planteado a usted, señor presidente de la República.
La población indígena representa 1 millón de los 17,7 millones de habitantes de Ecuador. Con cierres de carreteras, los aborígenes iniciaron el lunes protestas indefinidas para reclamar la reducción de los precios de combustibles, la renegociación de deudas de campesinos con la banca, además de limitar la expansión petrolera y minera, entre otras demandas.
Y tras su paso por Turquía y Argelia, el presidente Nicolás Maduro llegó a Irán. En la nación persa firmó un plan de cooperación estratégica bilateral para, escuchen bien, los próximos 20 años en diversos campos. Además, abogó por elevar las relaciones de cooperación con Teherán. No dejó de visitar nuestra cadena internacional Hispan TV y tras una extensa agenda partió a Kuwait, Qatar y posteriormente a Azerbaiyán. Vamos a repasar esta nutrida gira euroasiática del mandatario.
En su primer día de agenda en Irán, visitó la sede de nuestra cadena internacional Hispan TV. En una entrevista exclusiva, aseguró que el objetivo de su visita es profundizar la cooperación entre los dos países.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Esta visita tiene el objetivo primordial de buscar un nivel más elevado desde el punto de vista estratégico de los procesos de cooperación para el desarrollo que tenemos la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela.
Según el mandatario, Irán y Venezuela están en la vanguardia del surgimiento de un mundo sin la injerencia del imperialismo.
Durante estos 20 años hemos logrado reconocernos como compañeros de lucha en el antiimperialismo, en el anticolonialismo, en el antirracismo. Irán y Venezuela, dos revoluciones que se reconocen como hermanas y compañeros de lucha por un mundo mejor, un mundo de respeto del derecho internacional, un mundo de paz, un mundo sin hegemonismo. Así que compartimos grandes causas, grandes sueños, y eso ha permitido que la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, bueno, hayamos avanzado tanto.
El tema del apoyo a la causa palestina también estuvo presente en sus reflexiones. Además, destacó la labor importante de los medios de comunicación independientes y alternativos, subrayando que canales como Hispan TV están ganando la batalla mediática ante los medios tradicionales, pese a los esfuerzos por silenciar su voz.
En primer lugar, llevando la verdad de los pueblos. La verdad de los pueblos abre todos los caminos. Es como prender una luz en la oscurana. La verdad de los pueblos es la luz que necesitamos. Y además haciendo un gran esfuerzo profesional, muy profesional, para llevarla con la mayor calidad informativa y un esfuerzo tecnológico para que cualquiera en el mundo, donde esté, pueda acceder desde su teléfono, desde una tableta, desde una computadora, desde su televisor, pueda acceder a todos los medios alternativos que han empezado a surgir en el mundo.
Un día después fue recibido oficialmente por su homólogo iraní, Sayed Ebrahim Raisi. En rueda de prensa conjunta posterior a su reunión, el presidente iraní afirmó que la reanudación del crecimiento económico en Venezuela muestra que la resistencia sirve y puede hacer retroceder al enemigo.
Ebrahim Raisi, presidente de Irán.
La política exterior de la República Islámica de Irán siempre ha consistido en mantener relaciones con países independientes y Venezuela ha hecho una resistencia ejemplar ante las agresiones y sanciones impuestas por los enemigos y el imperialismo. Ha habido muchas sanciones y amenazas contra Irán en las últimas 4 décadas, pero Teherán ha decidido convertirlas en una oportunidad para su desarrollo.
Los dos países firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para los próximos 20 años, un documento que prevé trabajos mutuos en diferentes campos. Más tarde, el presidente Maduro se reunió con el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, quien destacó la resistencia de Irán y Venezuela frente a las presiones y la guerra híbrida de Estados Unidos. Enfatizó que la exitosa experiencia de los dos países ha demostrado que la única forma de enfrentar tales presiones de Washington es la resistencia y perseverancia. En los días restantes de su estancia en el país persa, el mandatario venezolano fue a la sede del conglomerado industrial iraní MAPNA, donde saludó los grandes avances tecnológicos iraníes. También visitó el parque tecnológico Pardis en Teherán, desde donde indicó reforzar las cooperaciones tecnológicas y posteriormente sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de petróleo iraní, Javad Ojí, con quien abordó estrategias para contrarrestar las sanciones de Estados Unidos. Tras su intensa agenda en Irán, Maduro pasó por Kuwait y Qatar, en donde además de ser recibido por las altas autoridades de los mencionados países, destacó su encuentro con el próximo secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Haitham Al-Qais.
Y precisamente este es nuestro tema de análisis, por ello queremos su opinión a través de nuestra encuesta semanal y posteriormente lo contrastaremos con lo que opina el analista sobre la materia. Bueno, y es tiempo de revisar lo que opinó nuestra audiencia en la acostumbrada encuesta semanal. Recordamos la interrogante, aquí está, que transmitió la gira del presidente Nicolás Maduro a Irán, entre otros países de Asia Occidental y África en el marco de las relaciones internacionales. Las tres opciones que ya se las habíamos puesto sobre la mesa, votamos a continuación. Opción número 1, el mensaje de un nuevo modelo de cooperación hacia un mundo multipolar, un 52.5%. Opción número 2, que Venezuela e Irán no se amilanan ante las sanciones de Estados Unidos y siguen su desarrollo soberano, un 31.7%, y opción número 3, una respuesta ante los intentos de Estados Unidos para aislar a Irán y a Venezuela, un 15.7%. Allí están bastante claros los resultados, pero vamos a contrastar esto con nuestro analista internacional y el día de hoy les tenemos al profesor Ángel Rafael Tortolero Leal desde Caracas, Venezuela. Bienvenido como siempre, profesor.
Muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa de Reencuentro. Estaré a su completa disposición.
Bueno, ya vio la pregunta, ya vio las opciones. ¿Considera lo mismo que el público? Adelante.
Creo que las tres preguntas se resumen en decir de que Irán y Venezuela establecen ante el mundo su empeño en la autodeterminación, en la independencia, a la vez que desarrollan el modelo propio de los países hermanos, que es el de la complementariedad y el de la solidaridad. Dos elementos que van a componer ese mundo multipolar naciente, que al cual le tiene mucho miedo el Occidente, al cual le tiene mucho miedo Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ya el mundo no admite, no quiere, no desea tener un dueño absoluto que le dirija la vida. Quiere que se le respete cada nación, quiere que cada quien tenga su cultura, pero que todos empujemos esta barca enorme, este único planeta que tenemos en pro de la vida y por la vida. Y solo es posible con acciones como la que hizo el presidente Nicolás Maduro junto al presidente de Irán, ese mandamiento que nos compromete en lo humano, en lo científico, en lo comercial, en lo académico, en todos los órdenes de la vida, para la felicidad de cada uno de nuestros pueblos.
Muchas gracias, profesor, por su análisis y acompañarnos hoy. Hasta la próxima, que esté muy bien.
Siempre a la orden. Muchísimas gracias a ustedes.
Allí las consideraciones de nuestro experto en la materia. Lo cierto es que Irán y Venezuela pues siguen echando a andar esas cooperaciones más estrechas que nunca. Vamos a ver los próximos desafíos que seguirán enfrentando de aquí en más. Es tiempo de cerrar nuestro recuento 24-7 y cuídense mucho. Hasta la próxima.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.